En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu, y se renovará la faz de la tierra. Hermanos, hoy estamos celebrando de una manera muy especial una de las fiestas que con más contenido de misterio y de verdad tiene en la Iglesia Católica. Es la Santísima Trinidad. Y es que en esta fiesta está implícita el secreto más íntimo de Dios. Su interacción, si pudiéramos decirlo de esta manera, hacia el interior. Grandes místicos, teólogos y santos se han aventurado y han planteado lo que la misma Trinidad en alguna de sus personas se les ha querido revelar, especialmente por la acción del Espíritu Santo y los coloquios que muchos de nuestros santos han tenido con el Señor Jesucristo en persona. Hablar de la Santísima Trinidad es hablar de un misterio que el mismo Dios revela. No es algo que el ser humano descubre nunca. No es como paulatinamente, como en el Evangelio, los contemporáneos de Jesús volteaban a verle y decían, ¿no será este el Mesías? ¿No será este el ungido? Y de pronto había argumentos inapropiados, ¿no? Fuera de contexto. Pero, ¿qué no el Mesías iba a nacer en Belén? Y de este, pues, nadie sabe nada. Y pum, ahí quedaba descartado el procedimiento cognitivo, racional, deductivo del ser humano. La Trinidad, por otro lado, aunque está implícita en algunos lugares de la Escritura, como pudiéramos citar al Génesis, en ese capítulo donde el texto explícitamente menciona hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Esa connotación de plural, que pudiera tener quizá muchos bemoles en la explicación, son pequeños rasgos, pudiéramos decir quizá, donde se plantea la Trinidad. Y es que al fin y al cabo la Trinidad es el mismísimo secreto de Dios. Un solo Dios en tres personas distintas, inclusive inconcebible para la mentalidad del judaísmo, monoteísta completamente, pero hablar de ser hijo de Dios era equivalente a sustituir a Dios, puesto que no podía integrarse ni asumirse ni captarse la idea de un Dios trino. Pues cada vez que Jesús se anunciaba a sí mismo, el Padre y yo somos uno, inmediatamente era acusado, acusado de blasfemia, intentado, muchas veces lo intentaron asesinar por ese mismo contexto donde él expresaba la unidad con el Padre. Y es que al fin y al cabo, pues, no deja de ser algo que está restringido para el procedimiento, para la gracia, para todo aquello que por su propia cuenta el ser humano, con sus propias habilidades, con sus razonamientos lógicos, con sus premisas deductivas, puede intentar deducir. Por eso pedimos nosotros esta noche, unos de manera presencial, otros estamos de manera virtual, pedimos de una manera muy especial al Señor que nos mantenga en la unidad, porque en la unidad es donde se expresa y donde se siente más cómodo, donde se siente más en su terreno y en su lugar, la acción de Dios. En la unidad de los cristianos, en la unidad de los que se aman, en la unidad de aquellos que no buscan aquellas cosas que les dividan a través de la crítica, de las diferencias marcadas, de las murmuraciones, de los pecados, de los protagonismos, de los egoísmos, de las rivalidades, sino de aquellos que buscan hacerse el bien, que cumplen con aquella carta extraordinaria de San Pablo, donde plantea que, no sé si la recuerdan especialmente, dice San Pablo, estoy queriendo citar el texto pero se me fue, Filipenses capítulo 2, si no estoy equivocado, dice, consideren al otro como más que ustedes. Y es que ese es el secreto, quien que bajo ese criterio trata a sus hermanos, se podría portar volado, subido, engreído, fantoche, y despreciar al otro, haciéndole, porque al fin y al cabo estas actitudes solamente están diciendo que el otro no está a la altura. Entonces, con todos estos preámbulos, escuchemos la palabra de Dios, escuchemos el Evangelio, que nos lo va a relatar el evangelista San Juan en el capítulo 3, del versículo 16 al 18. Y empieza así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y me gustaría por empezar a hacer una pequeña introducción que nos diera pie a no a abarcar el tema como se requiriera y como se debiera, porque este tema es el tema de nuestra vida, el tema del trato con Dios, el tema de la interacción con Él, de su forma de ser. O sea, hablar de la Trinidad es hablar de la personalidad de Dios, de las tres personas en un solo Dios. Así como tan cómodamente hablamos cuando nos describimos unos entre otros: mira, aquel tiene este tipo de personalidad, este tipo de temperamento, en este tipo de actividad expresa lo que sabe hacer, tiene estos rasgos en sus formas, estas habilidades, estos defectos. En general, todo lo que se diga de una persona y cómo se conduzca como persona detona la personalidad. Y así pudiéramos decir de Dios también. La personalidad de Dios está en el desempeño de las tres personas que constituyen la Trinidad, bendita Trinidad. Entonces, tengamos la paz, así hay que decirlo, de poder meditar este misterio hasta donde Dios nos conceda los dones. Estos dones del Espíritu Santo, de inteligencia, de entendimiento, que hemos estado pidiendo, de piedad inclusive, son aquellos que nos van a dar la capacidad, si es que es el término indicado, o la disponibilidad, que quizás sea más adecuado, para abrir el corazón y dejar a Dios ser Dios. Dejar a Dios que se exprese como quiera, cuando quiera, de la manera que a Él más le parezca. Pero es que este tema de Dios, fundamentalmente, me gustaría empezarlo a hacer con una aclaración. Y esta aclaración consiste en que la mayoría de nuestras culturas cristianas tienen la película, o tenemos la película de la creación hecha al revés. Pensamos que la creación se da, el ser humano aparece, y después, de pronto, dentro del ser humano aparece e incurre la iniciativa de Dios. Entonces ahora el ser humano, que durante mucho tiempo se sintió el centro del universo y que todo giraba alrededor de él, al decir que todo giraba alrededor de la Tierra, por ejemplo, que éramos el centro del cosmos, independientemente de la época donde esto se fue planteando científicamente o revelando a través de la ciencia. Y de pronto, cuando Dios entonces aparece en la vida del ser humano, irrumpe, por decirlo de alguna manera, aunque siempre estuvo presente, pero podríamos decir que a gotitas, filtrado, en aquel pueblo que lo quiso escuchar, en aquel hombre que se supo callar, en aquel que abrió el corazón. Entonces, de pronto Dios irrumpe y pareciera que entonces empieza una nueva historia, y el ser humano tiene que darle como permiso a Dios de entrar a su contexto, y empieza a debatirse en su interior la disyuntiva completamente inapropiada, pero presente en nuestra vida, de que si debemos o no debemos creer. Como si fuera una alternativa, una opción, una manera de que se nos permitiera, como si fuera eso bueno, como si fuera un verdadero acto de la libertad humana. Cuando ya bien Aristóteles decía que la libertad consistía en buscar entre todos los bienes el sumo bien. ¿Cuándo va a ser entonces propio de la actividad de la libertad humana decidir no creer? Y sin embargo es la base de todo. Entonces, cuando la historia está al revés y Dios aparece aparentemente como una parte incluida en la historia posterior a la creación, de pronto nos damos el lujo de decir si entras o no entras, dependiendo de nuestra cultura, de nuestra soberbia, de nuestra formación, de nuestra experiencia de Dios. Pero es que la historia está volteada, está mal planteada. Desde el principio, el que era... Y hay que recordar precisamente que en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y nada fue hecho antes de él, y todo fue hecho por él y para él. Combino varios textos bíblicos en esa expresión, y es justamente lo que a veces se nos olvida, que primero que nada es Dios. Antes que el universo, antes que la tierra, antes que todo por todos lados de lo que nuestra imaginación pretenda contemplar como parte de la creación, Dios estaba presente en todo, existiendo antes que todo. Todo se deriva de la gracia de Dios, todo viene de Dios, todo está por su bendición. Sin Dios no existe nada, todo se sostiene en Él. Es como algunas veces la escritura menciona que sin su aliento divino el hombre no puede sostenerse. Y me viene a la figura aquellos túneles de aire que existen como parte de la diversión en algunos lugares, donde una persona se pone una especie de traje para volar, digamos, abre las alas abajo de los brazos, las piernas, y el túnel de aire emerge desde abajo, y solamente con ese aire, mientras el aire fluye, la persona vuela, y vuela tan alto como puede, y hace las maniobras que aprende a hacer hasta donde su habilidad le deja. Pero si en ese momento la turbina se apaga, el hombre cae inmediatamente. Y eso es lo que tenemos que reflexionar y aprovechar este momento de meditación de la palabra sobre el tema específico de la Trinidad. Es que el día que Dios apague la turbina, el día que Dios deje de soplar el Ruá, deje de venir el Espíritu Santo, ese día todo, absolutamente todo, vuelve al polvo. Hay que recordar ese texto del Génesis, Dios haciendo del barro de la tierra al hombre, pero no era más que barro hasta que no le sopla. Si podemos entender esto, y lo hablábamos el lunes pasado, veríamos que el soplo de Dios es la vida del ser humano. Entonces, si pudiéramos recapitular y volver a entender esto, tendríamos la bendición y la paz de saber que por eso, en la encarnación de Jesús, el Hijo de Dios, ese ángel que revela a María por una parte y a José en otra, le pondrás por nombre Yeshua, Jesús, el Immanuel, que significa Dios con nosotros. O sea, no hay manera de echar fuera de nuestra vida a Dios. Inclusive el peor de los blasfemos, de los apóstatas, no importa cuánto digan, cuánto hacen, aunque la gracia permanezca retenida, como diría Santo Tomás, ahí está Dios en medio de todos nosotros. Es por eso que el día de hoy, hablar de qué tanto amó Dios al mundo, si la pregunta no fuera una afirma, si fuera en vez de afirmación, tanto amó Dios al mundo en la Escritura, y lo planteáramos en pregunta, ¿qué tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no perezca? ¿Qué tanto amó Dios al mundo? Tendríamos que partir entonces de esa base de meditación. ¿Qué tanto hemos sido amados? ¿Qué tanto le importamos a Dios? ¿Qué tanto su presencia está entre nosotros? ¿Qué tanto Dios camina con el que camina, sufre con el que sufre, llora con el que llora? Dios, cada vez que comulgamos, nos enseñan nuestros padres espirituales, cada vez que comulgamos, Dios que nos asume, Dios vive mi experiencia personal, lo que Jesús hizo en su encarnación y vivir completamente la humanidad en general de cada uno de nosotros, a través de la acción del Espíritu Santo, Dios nos asume en lo particular. Cada vez que comulgamos, No sé si lo estoy planteando de la manera correcta, pero la idea es correcta. Somos asumidos por Él y desde esa forma de asumirnos, Dios sufre como sufro yo, como tú sufres específicamente, lo que a ti te preocupa específicamente, lo que a ti te angustia específicamente. Es como Dios, uno solo contigo, recibe esa información y la experimenta. En eso estriba la compasión de Dios. Dios no tiene una compasión generalizada. Dios tiene una misericordia particular, una dosis individual de lo que cada uno sufre, tiene, padece y necesita de nosotros. Eso es algo bien importante y haga perdón si lo hago muy, muy repetitivo, pero yo creo que el gran problema, y aquí es donde empiezo ya directamente con fuerte con el tema, la gran discapacidad, el gran problema de del análisis, de la asunción de la Santísima Trinidad, es que es un problema de amor el que tenemos los seres humanos. Y estuve planteándome a mí mismo algunas ideas que les comparto. Por ejemplo, esta que estoy mencionando, que parte de nuestra incapacidad de entender cómo Dios puede ser un solo Dios en tres personas distintas y cómo esa interacción es de amor puro. Yo cuando no podía entender esto en mis primeros años, y no digo que lo entienda, solamente en el camino progresivo del entendimiento vas agregando mejores ideas, mejores conceptos y dejas que Dios haga la obra en cada uno. Yo recuerdo decía, bueno, ¿por qué será tan complicado? O sea, al fin y al cabo Dios, el amor perfecto no puede ser individual, no puede ser de uno mismo hacia sí mismo. Eso sería un amor egocéntrico. El amor verdadero necesariamente implica salir, donarse, entregarse. ¿Y qué manera más perfecta de que Dios haga esto, verdad? En la interacción de las tres personas distintas en un solo Dios. Pero si el lenguaje es de amor y nosotros vivimos al margen del amor porque estamos incapacitados para entender. Y es por eso que no nos fluye este entendimiento, porque queremos hacer del entendimiento de la Trinidad un concepto racional sin Dios, sin sus dones, solo desde nuestra humanidad. Y es que es un misterio de amor, solo desde el amor pues se puede comprender, se puede entender. Y estamos tan, pero tan discapacitados para el amor. ¿Quién de nosotros puede presumir que ama? ¿Cuántos de nosotros podemos presumir mil veces de otras cosas que no son amor? Lo que implica el trato con otro, los malos entendidos, las rivalidades, los egoísmos, las envidias, los distanciamientos, las divisiones, tantas formas, inclusive muchas veces sutiles, a veces muy educadas, pero que al fin y al cabo no son más que protocolos externos humanos, pero nunca son amor, porque el amor implica un riesgo que no estamos dispuestos a correr. Y es que el misterio del amor solamente se puede comprender desde el amor. Dios es amor, decía San Juan, y quererlo entender pues al margen del amor nos aleja y nos incapacita, inclusive del proceso de meditación de esta gran verdad. Pareciera que los seres humanos somos capaces de grandes cosas. Siempre hemos sido capaces de muchas cosas, pero en el terreno específico del amor somos efímeros, somos cobardes, somos incapaces. Y porque, por supuesto, el amor nos expone, nos fragiliza al otro, nos hace renunciar a ese concepto tan fuerte y tan arraigado en muchas de nuestras personalidades de querer controlar, asegurar lo que va a suceder. Y de alguna manera, pues, este acto de control inhibe, inhabilita el riesgo que el amor presupone tener. O sea, el que ama no puede, porque amar implica una aceptación inmediata y implica asumir al otro en su expresión. Y cuando nosotros ponemos una serie de condicionamientos, híjole, pues ¿quién no lo ha vivido que vive en familia? ¿Quién no lo ha vivido que trabaje con otras personas? ¿Quién no lo ha vivido que sufre esto en comunidad? ¿Quién no ha vivido, pues, que amar es estar sujeto a la traición. Amar es estar sujeto. A veces vale la pena detenernos una y otra vez en este misterioso diálogo de Jesús con Judas en la última cena, donde dentro de los nervios, podríamos decirlo así, de la angustia, del agobio, inclusive de la tristeza, de que las palabras de Jesús reflejan, no volveré a comer con ustedes, a cenar con ustedes una Pascua más hasta que no tenga fiel cumplimiento en el reino de Dios. Y todo lo que está planteando Jesús y todo lo que va a revelar, lo revela desde el eje de la tristeza, de la traición. Uno de ustedes me va a entregar. Lo menciona 4 veces de manera diferente en los evangelios. O sea, eso era lo que lo estaba carcomiendo, usáramos esa expresión, quizá nosotros en nuestra cultura. Eso es lo que lo estaba golpeando. Uno de ustedes me va a entregar. Y él pudiera haber cuestionado abiertamente. ¿Cómo? ¿Cómo si lo he amado? ¿Cómo si lo he aceptado? ¿Cómo si lo he asumido? ¿Cómo si lo he perdonado? ¿Cómo si lo he apoyado en todo? Uno de ustedes, así, con esas características, el que se siente a la mesa conmigo, el que remoja en el mismo plato su pan conmigo, el que está sentado junto a mí, al que le confié la bolsa, ¿verdad? Al que le confié proyectos, uno de ustedes me va a entregar. O sea, el impresionante y fraudulento trato del amor en aquel que no es digno de amar. Así lo diríamos tú y yo. Pero Jesús, que ama y que tiene todo en el corazón y es lo que tiene especialmente para todos ese amor, se la corre el riesgo. Y después no lo va a hacer solo por Judas, lo va a hacer por todos en la cruz. Va a morir por todos nosotros traidores, por todos nosotros egoístas, por todos nosotros inconstantes, por todos nosotros pecadores, por todos nosotros fraudulentos. O sea, un amor que su medida no cabe dentro de nuestra lógica, de nuestro sentido. Nosotros amamos a los que nos aman, nos portamos bien con los que se portan bien. Jesús va a llegar a plantear un día: ¿y eso qué mérito tiene? ¿No hacen lo mismo los paganos? Pero en cambio ustedes, yo les digo, amen a los que les odian, oren por los que les persiguen, oren por los que los calumnian. O sea, actos de amor por aquellos que no lo merecen, actos de amor por aquellos que seguirán traicionando, actos de amor por aquellos que no valen la pena, a lo mejor siendo todavía más rudos. Y sin embargo, Jesús se mantiene manifestando que un acto de amor es el mejor y mayor de todos los actos que se puede hacer en el universo. Nadie tiene amor más grande que el que da su vida por sus amigos. Y si bien en la cruz es la forma extraordinaria de darla, completa, no deja nada retenido para sí, la oblación es completa, la entrega es completa, nosotros en nuestra medida cotidiana, darnos a los demás en paciencia, en escucha, en comprensión, evitando los juicios, amar hasta donde podamos. No vamos a presumir. El buen ejemplo de Pedro nos ubica. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Si fuéramos nosotros, presumiríamos. Claro, Señor, tú sabes que te amo y te amo más que todos estos. Pero Pedro nos da la lección de la respuesta adecuada. Una vez que se ve a sí mismo en el contexto de haberlo negado, que es una forma de traición, indudablemente. No es una forma de deserción como la de Judas, porque Pedro se quedó. Judas no soportó la huida, la separación, y termina ahorcado, ¿verdad? Ustedes saben eso. Entonces, en ese momento, Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Responderá lo indicado. Jesús, Señor, tú sabes que te quiero. Ni va a presumir el más ni el menos. Va a asumir solamente lo que ha descubierto de sí mismo. Te filio, te quiero. Soy tu amigo, estoy cercano. Pero amar, el ágape, la donación completa, Pedro ya no tiene dudas de que no da el ancho, no lo da. Y si eso le pasa a Simón, hijo de Juan, al que recibió en sus manos las llaves del reino, pues peguémonos una checadita cada uno de nosotros. O sea, no existe un medidor del amor. Así como hay máquinas que de repente, a ver, dale un golpe para ver de cuántas libras dio tu golpe, o súbete a la báscula para ver cuánto pesas, o aviéntate esto rápido para ver a qué velocidad sucedió. No hay manera de medir, como en un juego de béisbol, a qué velocidad pichó la bola el pitcher. No hay manera de medir qué tanto amamos. Ni siquiera si lo que hacemos es amor, porque nuestro amor está lleno de contaminantes. ¿Cuántas cosas hacemos por interés? ¿Cuántas cosas nos convienen? ¿Cuántas cosas tienen que ver con el concepto de ser vistos? ¿Cuánto tiene que ver con vanidad? ¿Cuánto tiene que ver con presunción? ¿Cuánto tiene que ver con, vaya, con, no sé, se me pueden ocurrir muchísimos factores, pero al fin y al cabo el texto no cambiaría. Terminaría diciendo siempre lo mismo. ¿Me amas más? Y la respuesta sería, al final, Señor, tú lo sabes todo. O sea, tú sí sabes de mí, tú sondeas mi corazón. Fíjate, yo creo que aquí es donde, como si dentro de la grabación, dentro de esta predicación, se pudiera poner una pausa. Una pausa para los demás, pero no una pausa para ti. Y quedara solamente para ti un momento de intimidad en el que tuviéramos que reflexionar tú y yo. Como alguna vez lo hicieron los santos, como alguna vez lo hizo San Agustín. O sea, muéstrame, Señor, muéstrame qué es lo que yo sé hacer. Si lo más importante es el amor y yo no sé amar, imagínate el riesgo que eso me pone. Tú preséntate con algún miembro de tu familia al que se supone debes amar, como se suponía que sus discípulos debían amar al maestro, y haz esa revelación, haz esa confesión. Perdón porque no he sabido amarte. No sé amarte, no doy el ancho, no sé dar, no sé entregar, no sé. Todo funciona si te comportas como yo quisiera que te comportaras, y todos somos iguales. O sea, pega una checadita para tu alrededor. Tampoco te des tú tan duro y a la cabeza, pero observa a los demás. Los demás te tratan a ti igual. Es raro el que te acepta como eres, es raro el que respeta, asume, inclusive aprecia tu manera de ser. Todo eso se hace siempre y cuando nosotros seamos la combinación de ingredientes que el otro necesita. Y pues evidentemente aplica a nosotros en todo esto, y al fin y al cabo esta reflexión de la Santísima Trinidad, o sea, un Dios que se revela al ser humano con todas sus efimerías, pequeñeces, discapacidades, es porque de alguna manera Dios no se olvida que estamos creados a su imagen y semejanza. Entonces quiere decir que nuestro corazón debiera de aprender a amar. Se nos pasan los días haciendo tantas cosas. La mayoría somos personas que estamos ocupadas constantemente, diferentes responsabilidades. Posiblemente no siempre están bien rechecadas las prioridades de esas responsabilidades. Algunas veces estamos ocupados en circunstancias que no tienen ninguna trayectoria, ninguna trascendencia. No van a pesar nada en el último día, porque no implicaron amor, implicaron quizá lo sumo, a lo mucho beneficio propio, pero no amor. Y descubrir que un gesto de bondad, de amabilidad, de cariño, de amor, un gesto en todas las pequeñas cosas que hagamos, las que hacemos, y que esto no sea material para que nadie abuse de ti, por supuesto, ¿verdad? O sea, el amor no permite abusos también. Fíjese qué curioso. Jesús va a una y otra vez sostener la premisa: a mí nadie me quita la vida, yo la doy. A Pilato le va a decir: no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te lo hubieran dado de lo alto. O sea, Jesús a Pedro le va a aclarar, inclusive también: ¿qué crees, que no podría pedirle al Padre 12 legiones de ángeles y me las mandaría? O sea, esto que está sucediendo tiene mi consentimiento. Yo estoy a favor de que esto suceda, porque esto es la forma de amor que repara el sacrificio, repara todo. Cuando alguien se calla en medio de una discusión tan difícil, la armonía se restituye más rápido que si sigue hablando. Cuando alguien sufre una injusticia, a veces en favor de otro, y el otro lo sabe, no importa el tiempo que le lleve, sabe que le debe un acto de gratitud al otro. Vivimos así. Por eso digo que este momento es un momento de intimidad, para que cada uno de nosotros le suplique a Dios que amplíe en su corazón la gracia de poder amar. Y esto es muy complicado si lo ponemos en un plano de largo plazo. Como si el equivalente a saber amar sería bajarme 50 kilos, sería tener un muy buen trabajo, ganar mucho dinero, lograr tales éxitos, viajar a tales lugares. Esos planes de futuro en la gracia no se dan de esa manera. En la gracia se dan los planes del presente. Dios está presente el día de hoy. Dios garantiza su presencia y su caminar con nosotros día tras día, en su amor, en su perdón, en su intimidad con nosotros. Dice el santo cura de Ars que cualquier persona que dice: bueno, pues mañana me voy a convertir, mañana ya voy a cambiar de vida, ese acto de postergación, al fin y al cabo, es un acto de negación. Es: no quiero con Dios, no quiero. Mañana, mañana me lo planteo otra vez. Así son las cosas. Digo, ¿para qué nos hacemos? Las cosas que verdaderamente nos importan, tomamos acción el día de hoy, cueste lo que cueste. Y no me acuesto, inclusive, a dormir, a descansar, hasta que esas cosas no se aclararon, no se solucionaron, no encontraron una vertiente adecuada. Porque creo firmemente que lo tengo que sacar adelante. Y en las cosas de Dios, va, ahí vamos dejándolas, ahí las vamos empujando. Cuando pensaba en esta reflexión, hoy por la madrugada pensaba, por ejemplo, en términos de economía mundial, el régimen de Obama en Estados Unidos gestó una pauta que nunca se había dado. Hoy en día se usa una frase muy popular que hace alusión a un juego muy antiguo que los jóvenes de hoy no conocen, pero curiosamente la frase es completamente presente y completamente actualizada, y es patear el bote. Y patear el bote es a ver hasta dónde lo llegabas, ¿no? Patear el bote es: no lo recojo, no lo levanto, lo lanzo de frente. Y recuerdo cómo en las pautas de economía mundial, las acciones del Tesoro en Estados Unidos, la política del Fondo Monetario Internacional, los bancos centrales, básicamente se basaban en esa política donde Obama no resolvía. No resolvía cómo iban a estar los panoramas siguientes, no se comprometía, vaya. Esa es la forma de entender esto. Si yo pateo el bote es que no me comprometo en el presente para hacer las cosas. Yo no me comprometo en creer en Dios, en amar a Dios y vivir en consecuencia, porque quedaría patente quizá el hecho de que estoy mucho más incapacitado para esto que lo que yo creo, y la frustración, la tristeza, el agobio a lo mejor me derrotarían. Entonces prefiero no evaluarme y que quede para mañana. Y mañana quede para pasado. No sé si a la hora de la hora pude hacerlo clara este planteamiento. Cuando vivimos de esta manera, el ser humano sufre, pues. El ser humano sufre mucho. sufre si se compromete con el amor. Ahí es donde pudiéramos decir, ¿es que Dios sufre con el ser humano? Sí, Dios sufre. Siempre que Jesús mostró su sagrado corazón a quien lo haya hecho, tenemos el ejemplo clarísimo de Santa Margarita María Alacoque, pero también lo hizo con Santa Faustina y con muchísimos otros santos. San Pío de Pietrelcina también lo relata. Todos nunca han visto el corazón de Jesús rebosante de tranquilidad y de paz. Al corazón de Jesús lo han visto sangrante, traspasado, inclusive con corona de espinas, inclusive con una cruz injertada, clavada en su corazón, con unas llamas más intensas que en muchas ocasiones se le ha revelado, es el sufrimiento que le producen aquellos que se han consagrado a él y no viven adecuadamente. Es decir, no viven de acuerdo a lo que Jesús quiere. Viven como el mundo, criticando, rivalizando, alejados de la intimidad de Dios, muy involucrados en la intimidad del mundo. Y Jesús muestra su corazón sufriendo, porque el acto de amor implica siempre sufrimiento. Como nunca antes, yo creo, la humanidad de hoy, no sé si se valga decirlo así, quizá por los medios de comunicación que tenemos, las redes sociales, la interacción con tantas situaciones simultáneamente aunado a nuestra propia vida, sufrimos la incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder en el mundo, la familia, la salud? Volteamos a ver en Estados Unidos la tristeza impresionante que se está haciendo en muchos estados, donde en las escuelas, pequeñitos los niños, chiquititos, 5, 6, 7 años, enseñándoles satanismo, llevándoles inclusive a niños de 2, 3 años, shows, drag queens, para que ahí se vea el como si en alguna manera algo de eso pudiera propiciar un bien. Cada vez queda más clara que la humanidad camina a su fin, donde la humanidad quedará completamente dividida en el que cree porque va a vivir diferente al que no cree, en el que se deje contaminar. Estamos siempre tan atentos a no juntarnos con estas modalidades, ¿no?, de expresiones modernas, gente tóxica, gente inapropiada para mi vida, gente que me menoscaba, gente que nomás chupa mi energía. Bueno, no, tantos lenguajes extraños que hoy tenemos. Y muy rara vez buscamos la forma de vivir en auténtica credibilidad, fe, en esperanza, en amor, en servicio, en entrega. Y ese es el mundo que tiene futuro. ¿Qué futuro puede tener? Caramba, ¿qué futuro puede haber en una sociedad que no está más que propiciando su propia destrucción? Como si además, todavía hiciera falta la aclaración, mencionar que las veces que la humanidad ha caminado sin Dios, y lo podemos comprobar, no se nos olvide que los cristianos tenemos en nuestro poder 73 libros, la Biblia, 46, acuérdense, en el Antiguo, 27 en el Nuevo Testamento, que conlleva cuando menos 3.500 años de antigüedad, más todo lo que le podamos sumar, ¿verdad? En estos 2.000 años de vida cristiana, todo lo que ha sido el compartir de los santos, la mención de cómo la sociedad ha caído y levantándose únicamente cuando vuelve a pensar y a creer en Dios. Y esto es lo que nos hace mucha falta volver a meditar y a pensar. Pienso, por ejemplo, también en este amor que nos hace sufrir, y yo creo que nadie, absolutamente nadie, está al margen de esto. ¿Qué mamá, qué papá no sufre por sus hijos? A ver, cuando los hijos se comportan de una manera, inclusive quizá ese comportamiento no afecte a los papás directamente, pero los papás saben que el hijo se va a afectar gravemente a sí mismo si sigue por ese camino. O sea, el amor al ser querido te hace socio de ese ser querido, y lo que le pasa a ese ser querido te pasa a ti también, ¿verdad? San Pablo va a decir, a ver, ¿quién que haya sufrido una noche, que haya tenido una necesidad, que yo no haya sufrido con él, que no haya pedido por él, que no me haya desvelado por él, que no haya ayunado por él? O sea, San Pablo ha sido como una madre, él mismo se describe de muchas maneras con la comunidad. O sea, alguien que no puede desligarse de los demás, no se puede deslindar de los demás, es parte de los demás. Ahí hay una línea divisoria de la gente que todo el día solamente piensa en sí misma, solamente piensa en lo que le conviene. El celo de tu casa me devora, cuando los discípulos se acordaron de aquella frase de la escritura, cuando Jesús echa fuera a los cambistas, el celo de tu casa me devora, es ese amor que hace ebullición en el corazón del ser humano, hace un ardor interior que no puede mantenerse como si no pasara nada. Ay, que sigan vendiendo, cada quien su rollo, cada quien el que quiera que vaya a su casa y haga sus oraciones, y cada quien que siga creyendo en Dios. No, 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 van para afuera todos de aquí. Dice la escritura que Jesús no dejaba que nadie pasara cargando cosas, porque esta es casa de oración. Y como nosotros desafortunadamente también no entendemos lo que es oración, pero al fin y al cabo la casa de mi padre es casa de oración, es casa de comunicación, es casa de comunión, es la casa donde yo estoy con mi padre Dios. Eso es lo que de alguna manera Jesús quiso decirles tantas veces. Y bueno, todos sufrimos, o sea, andamos por la calle gritando nuestros sufrimientos, somos como la llorona, ¿verdad? En el sentido quizá irónico de la palabra, porque cualquiera que haya perdido un hijo no tiene comparación, que es el caso propio de la mención, de la lamentación de esta mujer, pero eso no tiene nombre y no tiene proporción con ningún otro sufrimiento. Pero el sufrimiento de aquellos que, de nosotros, que no somos capaces de callárnoslo, que le hacemos perder al sufrimiento su propia fragancia de amor y de ofrenda, porque se ventila por todos lados, se vuela, vaya, por todos lados, como lo mencionamos también hace poco, hace pues de nuestra poquita manera de amar sufrida algo todavía peor y efímero. Pensaba también el día de hoy, ¿cuántas veces son frases propias del matrimonio? Yo no me casé para esto. Cuando hay que sufrir para que el otro entienda, calle, comprenda, crezca, evolucione. O sea, ¿cómo es posible? Imagínense, voy a pensar en Santa Mónica y en muchas otras, que de repente dijeran, como a veces oímos a ciertas mamás modernas, yo ya le di todo lo que tenía que darle, lo que quiera hacer es asunto suyo. Yo ya cumplí con mi horario, ya cumplí con pagar la colegiatura, ya cumplí con estar ahí sus primeros años de vida. Qué diferente esa Santa Mónica haciendo lo que tuviera que hacer, llorar lo que tuviera que llorar, suplicarle a Dios lo que tuviera que suplicarle por amor a su hijo, que le cambiara el corazón. ¿Qué va a pasar con nuestras familias si seguimos así, sin atrevernos a sufrir por ellos? Nadie dijo que el sufrimiento era agradable, pero como tenemos la historia al revés, pensamos que este mundo nos ofrece todos los gustos, placeres, y vinimos a esta tierra a ser feliz. Y mira que el concepto de felicidad cada vez más es un concepto ególatra, egoísta, egocéntrico, todo lo que tenga que ver con mi yo. Mi felicidad, diríamos inclusive con frases de los grupos de autoayuda muy bien planteadas, mi felicidad como cada quien la conciba. Y si mi felicidad es pasar por encima del otro y desapropiarlo de lo suyo y fragilizarlo y vejarlo, pues yo soy feliz haciendo eso. Ah, mira nomás, qué maravilla, ¿verdad? Como tú concibas tu persona y como tú concibas tu felicidad vas a vivir, ¿verdad? Ah, jola, estamos bien fuera de tino. Por eso pecamos en todo lo que hacemos. Por eso no hay una auténtica y verdadera felicidad, porque la verdadera felicidad habría que recordarla del sermón de la montaña del Señor, ¿verdad? Dichosos los que sufren, los pobres de espíritu, dichosos aquellos que anhelan justicia. O sea, los que están en la pelea, esos son los que en un momento dado aspiran a una felicidad. El protagonismo por la mejora de una familia, de una sociedad, de una escuela. Esa mamá de familia que se avienta un tiro, por decirlo así, con un montón de otras mamás en el chat que se le echan encima, porque es capaz de confrontar algo inapropiado que está pasando en la escuela. Mis respetos, y yo creo que Dios, de alguna manera, lleva con esa mamá la lucha de sacar adelante la verdad. Tendríamos que ser testigos de la verdad. Ustedes son mis discípulos. Vayan por todo el mundo. Enséñenlos a cumplir lo que les he dicho. ¿Qué nos enseñó Jesús? ¿Aceptar cualquier cosa? ¿Por qué creemos que en estos tiempos, y aclaro perfectamente que esta meditación es una meditación para los que creemos en el Señor Jesús, es una meditación para los que nos sabemos católicos, es una meditación para los que en la palabra de Dios construimos y tratamos de vivir nuestra vida. En la palabra de Dios nos arrepentimos de nuestras faltas y nuestros pecados. Por la palabra de Dios y por el testimonio que han dado, esperamos la misericordia de Dios. Pero, ¿en qué momento la iglesia que se está planteando, sobre todo en Europa, y en muchos lugares, desafortunadamente en Estados Unidos y Canadá, en qué lugar la aceptación de todo tipo de personas implica la aceptación de todo tipo de pecados? Si Dios no hizo acepción de personas y no las hace hasta el día de hoy, ninguna sola persona queda fuera de la salvación. Salva al que busca salvarse, dice el himno que escribió Santo Tomás al Espíritu Santo. Si no hace ninguna acepción de personas, en eso todos estamos de acuerdo, pero ¿en qué momento hablar, por ejemplo, lo escuchaba yo en la homilía del domingo, de diferentes orientaciones sexuales, implica aceptar en el interior de la iglesia los pecados de cualquiera de las orientaciones sexuales que un ser humano tiene? Y esto incluye la fornicación y el adulterio para empezar, ¿no? No, ni siquiera me voy a meter en otros actos, que la misma escritura consigna. Para nada. ¿En qué momento la sexualidad al margen del plan de Dios es ya asumida, no discutida y mucho menos confrontada? O sea, ¿le vamos atando las manos a Dios en el interior de su propia iglesia, la que él fundó? Es lo mismo que le puede pasar a un padre de familia. De repente hay lugares donde, o a los maestros de escuela, donde no pueden reprobar a un alumno, donde lo tienen que pasar, aunque no sepa, pásalo, no lo puedes detener, y no lo puedes corregir, y no le puedes orientar. Y el papá de familia en algunos países, no le puedes decir esto a tu hijo. Y no puedes exhortarlo a esto. No, 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 no. Así es y así lo dejas, por ley. Oye, ¿en qué momento le atamos la mano al que ama para que corrija y mejore algo? Yo a veces veo esto como una gran obra de albañilería, ¿no? En nuestra sociedad. O sea, ¿quién construye la infraestructura de una casa, paredes, de un edificio, de un hogar? O sea, ¿dónde queda la construcción si no hay mano de obra? Propiamente, esa mano de obra a veces tan sencilla que es capaz de edificar grandes obras arquitectónicas. Si les amarráramos las manos, ¿cómo las construiríamos? ¿Cómo vamos a construir una buena familia, una buena sociedad, una buena comunidad, una buena iglesia? Si ya no hay manera de tratarnos con el amor que se necesita para ayudarnos unos a otros. Cuando una esposa, cuando un marido dice, yo no me casé para esto, yo no aguanté para esto, yo quiero, a estas cosas ya no funcionan para mí y por supuesto que yo me pongo en esa misma fila. Faltamos al plan de Dios, que requiere, también San Pablo lo va a decir, a añadirle a la pasión de Cristo los sufrimientos que le pudieron haber hecho falta. Y aunque sabemos que no le hizo falta absolutamente nada, lo que le hace falta a la pasión de Cristo es que nos sumemos a ella con nuestra propia pasión, con nuestro propio sufrimiento. Cada uno tiene que llevar su leño a la fogata. Nuestro leño no va a prender por sí solo, tiene que estar unido a otros para que haya fuego. María Santísima, fíjense nomás, hoy pensaba también en este sufrimiento. A veces, es cierto, Dios se comporta a veces de manera muy misteriosa. ¿Con qué confianza regresan a su pueblo, a Nazaret, después de haber estado en la Pascua de Jerusalén? Confiados, la caravana de hombres que Jesús viene con las mujeres y la caravana de las mujeres que Jesús viene con los hombres. No lo encuentran, se regresan, tardan 3 días en hallarlo en Jerusalén. Cuando lo ven, el amor de una mamá lo parió de sus entrañas, lo trae desde su interior. Tiene la genética de María. Jesús fue engendrado, no creado, no implantado, engendrado en el seno de María Santísima, dice nuestro credo. Y ve a su hijo, porque es el hijo de sus entrañas. Y la pregunta de María es bellísima. Y yo quisiera ponerla como la única tarea de esta tarde, que en tu oración personal te atrevieras de preguntarle a Jesús como se lo preguntó María. Estas preguntas, imagínate cuestionar a Dios, y ella sabe que tiene viviendo consigo el Hijo de Dios, pero eso no le quita que sea su hijo. Y la Escritura va a aclarar que volvió con ellos sujetos a su autoridad. Es su hijo, tiene autoridad sobre él, pero María sabe que es el Hijo de Dios. Y la pregunta es maravillosa, es una pregunta de amor. Es la pregunta inclusive a la Santísima Trinidad. Que la conteste la Santísima Trinidad en el amor. Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Si nosotros no tuviéramos el contexto de quién estaríamos hablando, se levantarían muchas manos y dijeran, exactamente, yo también quisiera que mi hijo me dijera por qué se porta así. Pero aquí no aplica. Aquí es una pregunta de completa necesidad de saber cómo puede caber esa actitud de Jesús, esa actitud que tuvo para con sus padres, cómo puede caber en el amor. Recuerda que Jesús nunca pecó, fue igual en todo a nosotros, menos en el pecado. Y si es igual a nosotros en todo, menos en el pecado, Jesús siempre amó, nunca cometió ningún pecado. Y si uno de nosotros como hijos o nuestros hijos se portaran de esa manera, ¿sería pecado? La pregunta de María es maravillosa. ¿Por qué te has portado así con nosotros? Explícame, explícame, Jesús. ¿Por qué? Sin entender más allá de la cuenta, y esa aclaración que mucha gente hace también es muy propia. O sea, María no lo sabe todo. En el amor no tiene por qué saberlo todo. En el amor lo arriesga todo, lo entrega todo. Pero no lo sabe todo. No sabe los misterios de Dios. Se va sensibilizando, se va involucrando, se va arriesgando. La Santísima Virgen María, como la conocemos hoy, es el producto de una mujer maravillosa a la que Dios preservó del pecado y la eligió, y que caminó como discípula de Cristo en todo momento, hasta entregarlo en la cruz. Y después recibirlo en sus brazos resucitado. Y pasar sus últimos años en la comunidad cristiana. En el cuerpo de su hijo. Fíjense cómo es. O sea, María pasa los últimos años de su vida acompañando al cuerpo místico de su hijo en la iglesia. Esa María Santísima que conocemos es el producto del amor de la Santísima Trinidad. Es el proyecto de Dios en nuestras vidas también. Cito a Conchita Cabrera de Armida, me acuerdo, Esta espiritualidad con la que tuve mi primer contacto hace casi 40 años, y ahora es Beata Conchita, en el que en su rasgo místico Conchita invitaba, propiciaba a aspirar a encarnar a nosotros místicamente a Jesús. Debíamos de pedirle al Espíritu Santo en todo momento, de esta manera: Espíritu Santo, como lo hiciste en María, encarna en mí, que viva en mí Jesús, para que obre a través de mí, de mis manos, de mi vista, de mi pensamiento, de mi boca, mis palabras, de mis decisiones. Eso hacemos cada vez que hacemos una comunión espiritual. Los grandes místicos nos dicen que si hiciéramos varias veces al día varias comuniones espirituales, así lo plantean algunos, inclusive con fecha, en 30 días verías resultados en tu vida. Suplicarle al Señor: ven en este momento, no puedo recibirte en este momento sacramentalmente como quisiera. En este momento que estamos escuchando esta meditación, que estamos escuchando esta predicación, pero que estamos bajo el influjo, aperturados a la acción del Espíritu Santo, ven Jesús, ven a mi vida con las mismas consecuencias como si te hubiera recibido sacramentalmente, y obra, Señor, en mí. ¿Cómo nos hace falta una y otra vez meditar en los misterios de la Sagrada Escritura para entender el corazón secreto de Dios, los secretos del corazón de Dios? Queremos saber muchas cosas de Dios. Nos fascinan las cosas extraordinarias de Dios. Y pocas veces nos dejamos sentir cautivados por las cosas íntimas de Dios. Su amor trino, su amor entre el Padre, el Hijo, fluyendo el Espíritu Santo entre ellos. Y es que lo peor de todo, para partir otra vez con el origen, es que queremos entenderlo como una película. Queremos captarle la trama a la película, a la película de Dios, a la película del amor de Dios, a la película del misterio trinitario. Y vaya si vale la pena recordar una y otra vez esa palabra extraordinaria de definición de la palabra misterio, del griego musterion, verdad inagotable. O sea, no porque lo sepas y porque lo vayas entendiendo y porque Dios te vaya iluminando, significa que lo poseas. La posesión ya haría de un conocimiento a veces un acto de egoísmo, porque sería tuyo. En la medida en la que este conocimiento sigue siendo progresivo, es un acto maravilloso de donación de Dios que te lo revela, y de ti que te arriesgas, aún en la incertidumbre que esto implique, a caminar en este camino. Y por si fuera poco, y con esto termino, por si fuera poco, Dios ha querido darnos los elementos necesarios para que todos los dones que reflejan el texto de San Juan, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. Y una de las formas tangibles de la salvación, tangibles, es la vida sacramental. Hoy hemos tenido la experiencia presencial en nuestro párroco de hacer mención de lo que es un acto de contrición. Decirle en la intimidad de mi habitación, de mi corazón: nadie más lo escucha, Dios mío, estoy arrepentido, me duele haber obrado así. ¿Cómo quisiera poder echar marcha atrás? Sin embargo, eso soy, así soy. Por eso, una y otra vez la Iglesia confiesa: somos pecadores. No es un acto de falsa humildad, es un acto de absoluta realidad. Somos pecadores que vivimos bajo la influencia concreta y específica de la gracia. Y en esa medida siempre nos estamos convirtiendo, siempre estamos pecando, siempre nos estamos arrepintiendo. Bendito este flujo de amor que el Espíritu Santo nos concede. el título específico entonces de esta forma de salvación que vale la pena aprovechar día tras día es ese acto de contrición todos los días. El acto de la confesión sacramental. Ya está claro que sin ti, Señor, yo no puedo. Tú haz la limpieza en mi interior. Tú saca la perversión. Tú corta las amarras. Tú rompe las ataduras. Tú, Señor, límpiame de todo pecado por el poder de la iglesia y en manos del sacerdote. Dame la absoluta absolución de todo. Qué maravilla las palabras esas que hemos escuchado muchas veces y que le pido a Dios nos las conceda muchas veces más en nuestra vida. Yo te perdono, yo te absuelvo de todos tus pecados. Todos tus pecados. Inclusive aquellos que la memoria ha borrado. Señor, te pido por aquellos pecados que ni siquiera tuve conciencia de ellos o que mi memoria borró. A veces la psicología humana hace eso, para no seguirse atormentando con cosas que reconoce que falló. Y por último, en ese contexto maravilloso, por si fuera poco las dos anteriores, la indulgencia plenaria, en favor nuestra o de una bendita alma del purgatorio, donde la penitenciaría apostólica, en algunas fechas especiales o bajo acontecimientos especiales, aquellas personas que están en gracia, 7 días antes o 7 días después de la confesión sacramental, que piden por el Papa, que comulgan ese día y que quieren verdaderamente dejar de pecar y recibir la indulgencia, ofrecen, viven ese momento perfectamente identificado, orar media hora ante el Santísimo en comunidad, hacer el rosario, leer la palabra de Dios también media hora, una hora, los días de los santos cuando acudimos a las parroquias propias que llevan su nombre, y en fin, muchísimas oportunidades de recibir la indulgencia plenaria, y queda borrado completamente como el día de nuestro bautismo, cuando no habíamos pecado nada. Imagínense qué gracia, porque Dios quiere que todos se salven, que no se nos olvide. Ese es el mensaje que hay que salir todos los días con nuestra actitud cotidiana, en medio de todo lo difícil que vemos, tanta ignorancia. A veces pienso que aquello que llamamos perversión, que en algunos casos definitivamente es un acto osado de la voluntad, en otros solamente es una ignorancia crónica en aquellos que no saben la historia, la verdadera historia de por qué Dios nos ama y por qué entregó a su Hijo al mundo. Y que somos creados a imagen y semejanza para Él. Y que no descansará hasta que estemos con nosotros. Porque inclusive Jesús va a repetirlo. Me voy, pero a donde yo voy, les voy a preparar un lugar. Tenemos en el banquete eterno nuestro nombre reservado. No dejemos ese lugar vacío. Le pido al Señor Jesús la gracia y la misericordia. De parte de Dios nuestro Señor. Todos los días de nuestra vida para ti y para mí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que Dios te bendiga.